COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, y lo hacemos en directo, y lo hacemos acompañando a un montón de gente que lleva unos horarios al revés. Hay un montón de gente insomne, que no concilia el sueño, que acude a la radio, y les acogemos aquí, con la mano, con el hombro, en la cadena COPE. Ponemos las calles desde las 4 y las 6, justo antes de Carlos Herrera, y además lo hacemos en directo acompañando pues a toda la gente que está haciendo un montón de cosas, los que están currando y llevan un montón de horas trabajando, los que están en la carretera, los que están elaborando el pan. Un abrazo a nuestros panaderos, a nuestros vigilantes, siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la gente que suma y nos ayuda a poner las calles de este viernes 27 de marzo. Yo quiero decir algo. Hay un montón de gente que se nos está yendo. Yo creo que es la mejor generación de este país, la que sin estudios y sin recursos pues han trabajado como bestias, los que han cotizado y han pagado impuestos como nadie y han tirado de nosotros durante la crisis, ¿no? Han estado cuidando incluso de nuestros hijos. Así que desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo sincero a la gente mayor, a la gente jubilada, a la gente que han puesto las calles de este país para que disfrutemos del estatus de vida que tenemos. Así que a nuestros mayores, siempre un abrazo agradecido. Mil gracias por todo lo que habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Mil gracias. Yo creo que su apellido lo dice todo. Su padre nos enseñó a amar y respetar también la naturaleza y sobre todo a entenderla. Me refiero a Félix Rodríguez de la Fuente, que marcó a varias generaciones y perdió la vida haciendo lo que más le gustaba, en un accidente de helicóptero. Bueno, pues ahora su hija, Odil Rodríguez de la Fuente, ha publicado un libro en el que profundiza en la figura de su padre. Bueno, estamos deseando escucharla y sobre todo en las cosas que nos tenga que contar a los ponedores de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esto no acaba ahora. No, tenemos que estar aquí hasta las 6.
No, estamos hasta las 6. Vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores. Vamos a desvelar también cuál es esa película que hemos parodiado hoy, que por cierto hemos recibido ya bastantes llamadas y tengo que decir que hay bastantes. Sí. Hay bastantes que han acertado. Y luego también te tengo que decir que vamos a tener buena música, porque antes de que acabe esta hora le daremos la del pulpo, bueno, le darás tú la del pulpo a Carlos Herrera. A ver qué le pones hoy y si te hace mucho o poco la cobra.
Hoy no creo que me haga la cobra, porque he cogido canciones de esas que tengo yo en casa de hace un montón de años.
Ah, vale, entonces no hay problema.
Nostálgicas. Y yo creo que se va a sentir bien. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Herrera dentro de un ratito. Estamos a viernes. Lo que nos gusta también es conocer las notas de voz que los ponedores nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. No te cortes. Déjanos tu audio y cierra siempre diciendo soy ponedor. Vamos a escucharos.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Fermín Alguacil. Te llamo desde Valencia. Soy entrenador nacional de tenis y te conozco desde mucho tiempo. Y bueno, que haces un equipo fantástico tú y Bea. Un abrazo. Y soy ponedor.
Un ponedor. Gracias. Aquí desde Cuxhaven, en el norte de Alemania. Un saludo.
Hola. Buenas noches, Pulpo. Gracias. Me llamo Julia y te llamo desde Asturias. Hola, me considero una ponedora más de tu programa. Toma. Soy auxiliar en un hospital en el cual de momento no tenemos ningún corona. Estoy muy contenta por ello, pero a la vez muy preocupada por lo que estamos pasando. Te diré que hace tiempo que os conozco. Di con vosotros un día de casa y a pesar de que duermo muy bien, a las 4 de la mañana, como un reloj, se me despierta el cerebro y ya estoy escuchándoos. Mandaros un saludo muy grande y deciros que me considero otra ponedora. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Buenas noches. Orgullosa de escucharte, Carlos. Y a ti, Beatriz. Me encanta el programa. Para levantarte a las 6:30, imagínate lo que duermo. Pero todo llevadero. Les quiero.
Hola, buenas noches, pulpos y compañías. Soy Jesús Javier Sánchez y estoy aquí en la garita de Imaginaria hasta las 6:30, 7, que venga mi relevo. Y nada, daros las gracias por esta compañía que me hacéis todas las noches y deciros que fuerza y viva España.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mensajes perfectos, de verdad, muchísimas gracias. Es emocionante escucharos y conocer vuestro sentir de cara a este programa y a las cosas que suceden en él. Hay un montón de gente que está trabajando, que pasa sus momentos, que se desahoga con nosotros, pero que en la suma de todo es lo que hace la fuerza del ponedor, la gente que vive al revés, los que ponen las calles a España, y ese es nuestro orgullo. Siempre en positivo, haciéndole la cobra a los malos rollos y a las cosas que no nos aportan para nada. Como estamos a viernes, nos gusta conocer el tiempo que tenemos, no solamente para hoy, sino también para el fin de semana. Zaida Picos, buenos días, ¿qué nos cuentas?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, para este viernes precipitaciones en casi toda la península, que irán remitiendo a lo largo del día. También lluvias en Canarias, en las islas de mayor relieve. Aumentan las temperaturas diurnas en el tercio norte peninsular y en Baleares y descienden en la mitad sur. Según la EMET, hay bastante incertidumbre en cuanto al sábado. No se descartan precipitaciones en Andalucía, tercio este peninsular y en Baleares y Canarias. En cuanto a las temperaturas, vuelven a aumentar las diurnas en la mitad norte peninsular y descienden en el centro sur y en el estrecho. El domingo, precipitaciones de forma débil y dispersa en el nordeste peninsular, Baleares, Cantábrico, Alto Ebro, noroeste de la meseta y en Canarias. Y las temperaturas descienden las diurnas en el Cantábrico y Alto Ebro y aumentan en las Islas Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Yo quiero recordar a todo el mundo que si me estáis escuchando ahora es porque sois ponedores. Y juntos vamos a por el viernes.
Las nubes han nublado nuestros cielos, tapando los anhelos que han quedado en cuarentena y por los suelos. No hay metralla, no hay batalla, no hay murallas que paren nuestros sueños, que detengan a los héroes sin medallas. La victoria va a ser nuestra, eso seguro, que aunque todo esté oscuro, la luz siempre traspasa cualquier muro. Y lo juro, volveremos a abrazarnos, volverán los besos que no has dado, aunque ahora sea duro. Los aplausos truenan desde los balcones, llenando de colores el silencio de la calle y sus rincones. Ya se oyen los rugidos de leones que desde tu ventana dan aliento y elevan los corazones. Gracias a la doctora, al enfermero, gracias al taxista, transportista, policía y al cajero, gracias al estanquero y al kiosquero. He visto valentía en las farmacias y en el pan del panadero. Que los héroes van sin capa, ya se sabe, algunos van con bata y otros no, todos queriendo que esto acabe, que llegue la primavera a mi ventana y que el llanto de esta noche sí sea la sonrisa del mañana. Y que al subir las persianas entre el sol con todo su calor y resplandor, a ver si quema este dolor que miserable va sembrando desconsuelo. No lo conseguirá, viva el amor. Os queremos, abuelos, arriba los guerreros y a por ello. El final de este libro va a ser grande, va a ser bello. Y desde casa rumbo hacia nuestra victoria. España siempre gana, hagamos otra vez historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Uno de los colaboradores de Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100. A Fernando le puedes dejar una nota de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605, porque voy a invitar a Fernando a que nos acompañe uno de los días de la próxima semana. Sonia Herbés, Pepe Ramos, Íñigo GL, Irina Codreneu, también José Luis Ordóñez o Pilar Iglesias o incluso Rubén Suárez son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y nos ayudan a seguir creciendo. Somos ya 47.565 ponedores. Llegaremos hoy a los 47.800. Súmate a nosotros porque te vamos a leer y agradecer que estés con nosotros. muchísimos mensajes que nos dejáis en Facebook, un montón de gente que se visualiza, que los vemos, que os vemos y que os agradecemos que estéis con nosotros y que también nos deis un montón de ánimo. Por ejemplo, Sonia Rojano dice: Pulpo, somos ponedoras, estamos ahora mismo en el Hospital de la Paz, somos enfermeras y... te cae, no sé lo que significa eso, y te cae, pero bueno, te agradezco un montón, Sonia, y a todas las enfermeras que lo estáis dando todo. España os aplaude todos los días porque sabemos que sois fundamentales. Sonia, un abrazo bien fuerte, Bea.
Saludamos también a María Elena, que está en Huesca y dice que lo primero que va a hacer es ir a Zaragoza, a la residencia donde está su madre, si no se me ha ido, sin poder despedirnos, nos dice entre paréntesis, dice, y darle besos, abrazos hasta cansarme, hasta agotarme. Antonio Florid, desde Palma de Mallorca, dice que lo primero que va a hacer es ir a cenar con su familia. Y Lenny Parrilla, sin embargo, lo que sueña es con abrazar a sus hijos desde Baeza, que lleva, pues eso, 15 días sin poder verlos. Ascensión en Burgos, ir a la calle libremente, tomarme un café, hacer vida social y, por supuesto, seguir escuchándoos por la mañana. Silverio, lo primero que voy a hacer es ir a trabajar de lunes a viernes desde Val d'Uso, en Castellón. Qué necesario también, nuestra rutina, aunque muchas veces nos quejemos, porque el trabajo, al fin y al cabo, tiene su sacrificio, pero sí es verdad que cuando no vas a trabajar es cuando lo echas de menos, sí. Esa rutina diaria, ese tener que levantarte, ir a un sitio, saber que te esperan en algún lugar, ¿verdad? Que tienes que hacer cosas. Bueno, José da pena, no trabajo desde el viernes en el que decretaron el estado de alarma, así que lo primero, ir a trabajar porque no sé cómo cómo escapar de los pagos. También claro, tenemos muchas situaciones delicadas.
Las situaciones y en muchos ponedores son muy, muy, muy delicadas en la mayoría, y mucha gente que es autónoma y mucha gente que está preocupada. Pues a todos un abrazo bien fuerte. Yo quiero acordarme también de los religiosos. Hay mucha gente que está rezando porque esto pase cuanto antes, porque pase de la mejor manera posible, y gente que es voluntaria, que sale a echar un cable y que es fundamental. Así que un abrazo bien fuerte a toda la comunidad religiosa que nos está escuchando y que aporta para construir jornada. Iván Suárez dice: hola Pulpo, buenas noches, acabando la guardia con la ambulancia, a ver si despertamos de esta pesadilla rápidamente, sois geniales. Iván, gracias por estar con nosotros. Fíjate, a partir de las 6, Herrera aquí en COPE, te invito a que te quedes hasta las 6 y que luego disfrutes con Carlos Herrera, y ahora Gonzalo nos va a contar algunos de los temas, algunos de las cosas que se van a tratar en el programa de hoy. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Hoy con qué vais?
Pues vamos a ir, lo primero, tenemos que desayunar, tenemos que tomar café, y eso lo vamos a hacer con Ignacio Camacho, Ana Martín, los viernes, ya sabes, toca Radio Carlitos a las 10, y hoy con la música y gracia de Manuel Horta. También habrá un rato para hablar de cine para todos los que sean amantes de las películas, y como todos los viernes, hueco para el humor con el Grupo Risa de aquí de la casa. Habrá una mesa de análisis para tratar todos los temas de la actualidad, formada por Carlos Herrera, Antonio Gundín, Fernando Jáuregui y Carmen Gurruchaga, y entre los temas que tratarán estará, lógicamente, la noticia de Sanidad, que ha comprado 9.000 test de detección del coronavirus que al parecer no valen, tienen una fiabilidad del 30% cuando debería ser del 80%, como poco,
de película.
O sea que tremendo, no estamos, la verdad es que no está la cosa como para hacer tonterías. Se hablará también de la visita del Rey a IFEMA y del hospital que hay allí montado, que es de verdad para quitarse el sombrero, Pulpo, porque es que hay miles de personas trabajando para levantarlo de forma altruista. O sea, es que ni se han preocupado por cómo van a cobrar, por contratos ni nada, de forma altruista, O sea, alucinante.
Y estamos todos haciendo camino juntos, vamos remando en la misma dirección, y eso es lo mejor que podemos hacer entre todos,
Pues sí, precioso. Además está ahí la gente que trabaja en IFEMA normalmente, los bomberos, el ejército, está todo el mundo haciendo piña, o sea que bueno, nos alegramos por
orgullosos.
Menos, efectivamente. Se hablará también del plano internacional, de Estados Unidos, que se ha puesto en primer lugar como el país con más contagios del mundo en muy poquito tiempo, lo que quiere decir que se vienen bastantes curvas en Norteamérica. Esperemos que no vengan días oscuros como están llegando también aquí en España y están viviendo desde hace un tiempo también en Italia. Todo esto y mucho más a partir de las 6 en Herrera en COPE, donde te esperamos a ti y a todos los ponedores.
Gonzalo, que tengas el mejor fin de semana de tu vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo, igualmente.
Hasta luego, hermano. Bueno, hoy es viernes, estamos a 27 de marzo. Santo Ruperto, presbítero, Lidia Mártir, Isaac, monje. Nuestro artista de la semana es una temática musical. Se le hemos dedicado a canciones que hablen de una casa o que mencionen casa, por aquello del confinamiento. Ya te anticipo que para la próxima semana lo que quiero es que me digáis esas canciones. canciones que te animan, sobre todo porque la próxima semana quiero meter mucha caña de animar, de empujar, porque esto, oye, para mucha gente se le hace cuesta arriba, y seguro que una buena canción de ánimo te puede levantar pues lo que necesitamos, ¿no? Un poquito de energía al cabo del día. Bueno, pues tú me mandas una nota de voz al 662-942-605 y me dices: Pulpo, quiero que me pongas esta canción que me anima mucho. Eso para la próxima semana. Para hoy, bueno, pues nos vamos a ir al año 1980, que es cuando nacía el grupo que hoy nos va a acompañar. Pero claro, yo me pregunto, ¿y en España? ¿Y en España qué ocurría en el año 80?
1 de agosto de 1980. A las 3 de la madrugada, los marqueses de Urquijo son asesinados mientras dormían. Estos fueron los personajes que se vieron envueltos en un crimen que conmocionó a la sociedad española. Rafael Escobedo, el yerno, casado con Miriam, la hija de los marqueses. Javier Anastasio, el cómplice. Amigo íntimo de Rafi, procesado como coautor del doble asesinato.
La noche del 1 de agosto de 1980 sucedía uno de los asesinatos más famosos de España. Los marqueses de Urquijo eran tiroteados mientras dormían en su domicilio en Somosaguas. Un año más tarde, el 8 de abril de 1981, y tras, bueno, una investigación que dio mucho de qué hablar, con multitud de errores, Rafael Escobedo, yerno de los marqueses, era detenido después de que la policía encontrase en una de las propiedades de su padre unos casquillos de pistola que coincidían supuestamente con el arma con el que asesinaron a los marqueses. Ese año surgía en España una banda musical divertida, diferente, con cierto halo, con un cierto halo del pasado, la Topolino Radio Orquesta, una formación que desarrolló su mayor actividad de éxito en los años 80. Es verdad que entraron en la mayoría de las casas de los españoles con canciones como La vaca lechera, o Qué bonita es Barcelona, o El tiro liro, o El rascallú, especializándose en versiones de antiguas canciones de los años 40 y 50. Bueno, pues unos años que les inspiraron también en su imagen y en su vestimenta. Esta semana ponemos una canción que se la dedica ni más ni menos que a la casa. Esta es Mi casita de papel, de Radio Orquesta Topolino. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles.
De papel, de papel. Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido. Así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! Qué dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer programa, el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera. Nos escucha un montón de gente, un montón de ponedores, la gente que vertebra nuestro país, aportando su granito de arena para construir la nueva jornada, y también un montón de gente que no concilia el sueño, pero que ahí está también, aportándonos muy buena energía para comenzar esta jornada. Hombre, yo creo, ya lo hablábamos el otro día, que hay personas que dejan huellas imborrables en el corazón, personas que, aunque no estén con nosotros en este momento, bueno, pues nunca van a ser olvidadas. El pasado 14 de marzo se cumplieron 40 años desde que nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente, pero a día de hoy, este gran divulgador ambiental sigue siendo uno de los hombres más valorados y recordados por todos los españoles. Bueno, pues para rendir homenaje a la figura de su padre, su hija Odil Rodríguez de la Fuente, ha publicado el libro Félix, un hombre en la tierra. Se trata de un compendio ilustrado del pensamiento de su padre, que cuenta con una selección de los textos de sus obras más significativos y también desconocidos. Pero también hay que tener en cuenta que Odil ha recopilado la transcripción de sus principales intervenciones televisivas y radiofónicas. Hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros poniendo las calles para contarnos los detalles que esconde este magnífico ejemplar. Buenos días, Odil.
Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión. ¿Qué me lo iba a decir a mí? Que iba a estar un día hablando conmigo en la radio, en Poniendo las Calles en COPE, la hija de un hombre que yo admiré desde el minuto uno que le veía en la tele.
Bueno, me encanta que me digas eso, porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, que yo me siento muy hermanada a toda esa generación de niños que sufrimos esa pérdida y que lloramos, ¿no?, su pérdida, y sobre todo que nos llegó el mensaje de mi padre y nos cambió, porque nos abrió una ventana al mundo a través de sus ojos que era maravillosa, claro.
Fíjate, yo creo que cuando tú preguntas a la población, a los amigos, en general, ¿no?, a la audiencia, ¿dónde estabas tú el 11 de marzo? La gente se acuerda, ¿dónde estabas tú cuando España ganó el Mundial? Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba en el momento en el que me entero que Félix Rodríguez de la Fuente había fallecido en un accidente de avión. Yo estaba...
Sí, la mayoría sí, y es que éramos muy pequeños, que es asombroso, ¿no? Pero la mayoría de la gente me cuenta exactamente lo que estaba diciendo, cómo se lo dijeron. Sí, es cierto.
Yo tenía 6 años, yo estaba en la peluquería de mi madre tenía una peluquería en la Puerta del Sol, y yo estaba haciendo tiempo para que mi madre saliese de trabajar, y de repente viene y me dice, te voy a decir una cosa que te va a dar mucha pena, y me dice, ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente, y yo me puse a llorar. Yo le he hablado con mi madre un montón de veces, porque se le cogía cariño, nos enseñó un montón de cosas, porque al margen de todo el control que tenía sobre la naturaleza, es que además manejaba la televisión y los tiempos y el lenguaje de una manera impresionante.
Sí, la verdad es que es digno de estudio, porque él utilizaba un lenguaje complejo, ¿no? Es decir, él hablaba a todo su público, que era un público familiar, eminentemente, sí, pero utilizaba pues términos científicos, es una persona que elevó nuestro nivel cultural, y aún así los niños tenían verdadera fascinación con su mensaje, y yo creo que eso parte de su autenticidad, ¿no? Que era una persona absolutamente apasionada por la vida, con mayúsculas, y que contagiaba esa pasión, y a los niños, que somos un poco como los animales en detectar, ¿no?, las personas que son de verdad, pues nos llegaba y nos llegaba al corazón.
¿Qué recuerdas tú de tu padre, Odil? ¿Cómo te hablaba en casa? Porque esa voz, esa forma de hablar tan peculiar, te tuvo que dejar huella dentro.
Sí, totalmente, totalmente. Es que era exactamente igual en casa, ¿no? Era... una persona sumamente afectuosa que, vamos, yo me acuerdo mi infancia, los 7 años que disfruté de su presencia, de ser casi como un monito, es que estaba todo el día subida a él, ¿no? Y, claro, y él era una persona que te abrazaba todo el rato, no solía, y tenía esa forma enfática, exactamente igual en casa de puertas adentro, de contarnos sus viajes, sus historias. Cuando salíamos al campo le provocábamos muchísima admiración, a él le encantaba cómo los niños veían el mundo, ¿no? Esa forma fresca y pura, ¿no?, de ver las cosas, y esas ocurrencias que tenemos todos los niños, pues le fascinaban. Entonces es una persona, la verdad, que me imprimió mucha confianza en mí misma desde esos primeros años de vida, y eso es algo a lo que le estoy sumamente agradecida, ¿no? Y además su forma también de decirnos que teníamos que ser nosotras, ¿no?, de incentivar nuestra propia personalidad y nuestras propias inquietudes y nuestra propia vocación, que yo creo que eso es tan importante para dejar a los niños, ¿no?, los que somos padres ahora, pues que cada niño nace pues con una vocación y con diferentes dones, y como padres respetar eso e incentivar eso, yo creo que eso es una maravilla.
Es un honor que estés aquí honrando la memoria, la figura de tu padre. Además, un tío muy querido por los españoles, un tío cercano, una persona que admirábamos, ya no solamente gente vulgar, gente normal como puedo ser yo, ¿no? Es que muchos biólogos, muchos veterinarios, los ingenieros, la gente del Icona, acuérdate del Icona, la gente que cuida los bosques, o sea, tenía pasión por tu padre porque defendía muy bien la naturaleza, nuestra fauna, cómo lo teníamos que hacer y cómo lo estaban haciendo ellos. Yo imagino, ¿tú cuándo te diste cuenta que tu padre era una persona muy importante?
Bueno, yo creo que como nunca tuve una referencia de otra cosa, yo siempre pues tenía, bueno, claro, para cualquier niña del mundo, su padre es lo más de lo más, te puedes imaginar, ¿no? Pero si además la gente que te rodea también lo reconoce como alguien que llega, pues claro, para ti ya es la bomba, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso, yo siempre conecté con mi padre de una forma especial. Para mí fue siempre alguien con el que yo me entendía entendía sin hablar, ¿no? Que tenía, pues eso, ¿no? Pues esa visión mágica del mundo, te transmitía esa pasión por la vida, pero mucho más allá del contexto cultural que nos han dado, ¿no? O de lo que la educación nos dice que tenemos que hacer, o de las obligaciones, sino como una especie única, ¿no? Lo que significa estar vivos y vivir la vida plenamente y aprovechar esta oportunidad única de ser un ser reflexivo dentro de lo que es el teatro de la vida, que es absolutamente milagroso, ¿no? Y yo creo que esa especie de magia y que nos transmitió a todos también a través de sus programas, pero desde luego a mí me impregnó de ella y lo recuerdo, ¿no? Recuerdo que para mí eso era algo muy especial, que él era un ser muy especial, más allá de que fuera popular, conocido y reconocido por todo el mundo.
Fíjate, estaba yo pensando que luego no ha vuelto a haber un programa de televisión ni siquiera que se acercase a lo que tu padre, Félix Rodríguez de la Fuente, es muy fuerte, y estoy hablando con la hija de Félix Rodríguez de la Fuente.
¡Ay, qué mono!
Hizo la televisión, nos hizo amar la naturaleza, respetarla. Pero bueno, quizá a día de hoy, fíjate que estamos ahora en pleno coronavirus, que ahora tocaremos ese tema, pero si nos ponemos a ver qué es lo que pasa en la tierra, en el campo, nuestros animales, nuestra fauna, ¿qué programas de televisión se han vuelto a hacer diferentes a lo que tu padre hizo?
Hombre, a ver, documentales de naturaleza se han hecho muchísimos, afortunadamente, sí. Y además por grandes productoras, ¿no? Yo estuve 5 años en National Geographic y hacen unos documentales que son asombrosos,
son
en
brutales,
la BBC,
sí,
y en
sobre
España
todo técnicamente,
también.
Pero no con el carácter humano que
no,
imprimía
tu padre. No, efectivamente,
es lo que te iba a decir. Claro.
Es que, claro, yo me acuerdo que cuando estaba incluso en National Geographic, que ellos utilizan normalmente una fórmula, pues eso, tienen que enseñar depredadores, saben que tienen mucho más éxito de audiencia cuando muestran escenas de depredación o, bueno, pues un poco lo típico de la televisión, ¿no? Y yo me acuerdo que yo les decía, no, pero es que mi padre tenía todo el país enganchado viendo el Lirón Careto. Entonces, era una persona que rompía las normas, ¿no? También las normas del periodismo, de cómo dirigirse a su audiencia. O sea, él tenía esa autenticidad y yo creo que eso lo aprecia todo el mundo. O sea, una persona que está realizada y que le apasiona su vida y que realmente transmite desde el corazón, porque además improvisaba, no, nunca escribía un guión, decía lo que le salía. Sí, eso es asombroso también. Sus programas de radio, El Hombre y la Tierra, todos sus programas eran improvisados.
Por eso emocionaba.
Y yo creo que eso, claro, de alguna manera llega, ¿no? Sí.
Madre mía, ¿y a ti te decía el ídolo del abejaruco?
Sí, exactamente, igual, es que era igual en casa. Bueno, de hecho, es que a nosotras nos decía, ¿no?, si salíamos por la mañana a primera hora a ver aves al campo, y bueno, cuando antes de que saliera el sol. Y bueno, podíamos reconocer aves, yo desde luego con 7 años, por el vuelo, por la forma en el cielo, por el canto, me sabía todas las aves. Y me acuerdo que mi padre reaccionaba, pues eso, muy él, ¿no? Decía, coño, qué niña más lista, qué vista de lince. Y es que exactamente igual. Así que sí, es que lo que te digo, ¿no? Yo me siento muy, muy hermanada a todos esos niños que sentimos esa magia y que sentimos que esa era una forma auténtica de ver la vida y que queríamos más, ¿no? Que queríamos que nuestra vida fuera así, que era una pasada, que mi padre nos contara cómo era la vida, porque ¿por qué no? ¿Por qué no tiene que ser como él nos la contaba, ¿no? Pues claro que sí.
Yo no sé si tiene algo que ver que tu padre haya sido Félix Rodríguez de la Fuente para que tú, bueno, pues te conviertas en una licenciada en biológicas por la Universidad del Sur de California. También, y fíjate cómo lo estás contando de bien y de cercano y de natural, ¿no? Te involucras en seguir divulgando la naturaleza. Si no hubieses sido la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿qué hubiese sido de ti, Odil?
Pues no lo sé, pues sin duda ha tenido una influencia enorme en mí. Como te digo, yo captaba algo mágico y maravilloso y sobre todo que me hacía profundamente feliz cuando estaba con él. Es verdad que yo confío y creo, ¿no?, en algo que él mismo decía, que es que todos nacemos con ese sentido de pertenencia al fenómeno vital y a la existencia, ¿no?, y que todos estamos conectados también de forma natural a la vida, con mayúsculas, pero que nuestra cultura y nuestra educación lo van borrando y nos vamos de alguna manera domesticando también y haciendo lo que se espera de nosotros. Pero bueno, él lo afianzó en mí, tuve la suerte de que fuera mi padre y luego el resto de mi vida pues he continuado buscando eso, ¿no? Buscando mi vocación, lo que a mí me hace feliz, que es la naturaleza y ese sentido de curiosidad, de entender pues las cosas que nos rodean, la belleza de la diversidad de lo que nos rodea y sobre todo de recuperar el vínculo de nuestra especie y de la humanidad con la vida y ponerla en el centro y sobre todo dar a entender también a la gente que sí que podemos aspirar a vivir una vida plena y conectada y que en eso la naturaleza juega un papel crucial, ¿no? Cuando salimos al campo y a la naturaleza la mayoría nos sentimos mucho más felices y reequilibra nuestra energía y nos hace sentirnos bueno, pues nos da un punto de referencia de que todo esto es pasajero en el fondo, ¿no? Y que la vida es mucho más que lo que nos dan a entender.
Fíjate, Odil, porque estamos ahora en época de confinarnos en casa, estamos con el coronavirus, si no es que ahora me apetece darte un abrazo.
Ay, bueno, pues es que es así, es que es así, es que es un mensaje tan positivo, tan maravilloso, yo creo que esa es la grandeza del mensaje de mi padre, que fue mucho más que el amigo de los animales y es lo que trato de descubrir también en el libro, claro. Que fue un humanista, ¿no? Nos habló de la condición humana, ese era el centro de su asombro ante la diversidad de la vida y un poco también, imagínate, es que llevamos sobre nuestros hombros 4.000 millones de años de evolución, de la vida sobre el planeta Tierra que finalmente ha dado lugar a la vida reflexiva y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos y sacarle partido y yo creo que la esencia de su mensaje era ese, ¿no? Era el ser humano pero el ser humano conectado al resto de formas de vida, que no estamos solos, que compartimos en este planeta con el resto de formas de vida pues el escenario y el momento que nos ha tocado vivir y que eso es algo absolutamente grandioso y maravilloso.
Este libro se llama Félix, un hombre en la Tierra. Se trata de un compendio ilustrado del pensamiento de esta persona a la que queremos todos los españoles, Félix Rodríguez de la Fuente. Se han cumplido ya 40 años de la muerte de tu padre, Odil, pero además en un momento en el que está de plena actualidad, diría yo, el problema del cambio climático, un tema que tu padre ya predijo en algún que otro capítulo de toda la televisión que llegó a hacer. ¿Tú crees, Odil, que existe una falta de concienciación por parte de la población a nivel mundial?
Sí, yo creo que nos hemos quedado un poco en las ramas y bueno, yo no diría ni siquiera en las ramas, en las hojas, ¿no? Nos quedamos en la superficie, nos quedamos en las obligaciones, en la legislación, en ese sentido también como de culpabilidad a gente que ya está tan ocupada y tan preocupada que si pagan la hipoteca, que si llegan a final de mes con sus cotidianidades, con la bolsa que si sube, que si baja, imagínate ahora con lo del virus lo que va a suponer para la economía, ¿no? Y sin embargo nos hemos perdido la esencia del mensaje, es decir, ni siquiera eso, las ramas, vámonos al tronco y a las raíces, y el tronco y las raíces es que todo esto nos unifica, que lo que todos tenemos en común es que estamos vivos, que esto tiene que ser un esfuerzo global como especie, ni siquiera como país, sino como especie, que tenemos que hacerlo por las futuras generaciones y que reconectar con la vida y con la naturaleza es algo positivo que nos engrandece y que colocar a la vida y a la naturaleza en el centro de la economía y en el centro de la estructura socioeconómica es colocar también la calidad de vida de las personas en el centro y es poner a la economía al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Entonces falta ese mensaje, falta la profundidad del mensaje, no politizarlo, no utilizar a la naturaleza para juzgar a los que lo hacen bien de los que no lo hacen bien, sino como algo unificador y algo que todos compartimos. Y eso lo supo hacer mi padre fantásticamente bien hace más de 40 años y, sin embargo, nos hemos quedado ahora, como te digo, en las hojas, ¿no? Y se nos ha olvidado las raíces y el tronco del problema.
En este momento de confinamiento estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Dentro de un rato aparecerá por aquí Carlos Herrera. Gracias por estar escuchándonos. Estamos de celebración, de privilegio, porque contar con Odil Rodríguez de la Fuente pues es un auténtico lujazo que nos estamos permitiendo ahora mismo toda la comunidad de ponedores. Sin embargo, Odil, he visto que cuando la editorial Geoplaneta se puso en contacto contigo para que escribieses este libro, en un principio como que les hiciste la cobra.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad porque, bueno, ellos me ofrecieron escribir un libro sobre mi padre para el 40 aniversario. Inicialmente yo les dije, mira, es que yo no sé qué puedo aportar que no se haya dicho ya, porque se han escrito multitud de libros sobre mi padre, se han hecho documentales, pero como yo conozco muy bien la obra de mi padre, acudo constantemente a ella, en la radio hay más de 300 horas grabadas, que para mí es la joya de la corona del trabajo de mi padre, sí que detecté, pues eso, ¿no? Que es verdad que con el tiempo que ha pasado se ha, no sé si desdibujado, pero sí caricaturizado un poco, ¿no? Lo que significó. Se ha quedado un poco con el apelativo cariñoso, por otro lado, de los españoles, del amigo de los animales, y se le ha identificado un poco con el movimiento ecologista tal y como es hoy día, ¿no? Uh-huh. Es decir, que defendió especies, espacios, que fue una persona muy popular por los medios de comunicación, que eran escasos en aquella época, pero se ha perdido de vista esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Su profundidad, el mensaje humanista, su mensaje que iba hacia convertirnos en algo mejor que lo que somos actualmente, ¿no? En despertar esa nueva conciencia y en realmente que desarrolláramos todo nuestro potencial como él lo veía. Y por eso he pensado que era necesario, y más en estos momentos, en los que cada vez hay más conflictos, en que cada vez los mensajes son más de titular, más de blanco o negro, y creo que tenemos que lanzar un mensaje que nos unifique a todos, ¿no?
Odil, hay un ponedor que me acaba de escribir, un ponedor en este programa de radio es la gente que nos escucha, la gente que pone las calles. Llama Juan Luis Alonso, nos está escuchando de Peñafélice Pulpo. El libro me lo compré la semana pasada, tiene unos dibujos espectaculares, un material inédito que llama muchísimo la atención. Pregúntale a Odil, por favor, que cómo los consiguió.
Bueno, pues porque tenemos un archivo de mi padre, afortunadamente, y efectivamente había dibujos suyos personales de sus libros de colegio, que es asombroso que pintara el Gran Norte, porque leía mucho a Jack London y a Oliver Corwood cuando estaba en el colegio. Paisajes en los que acabaría por fallecer muchos años después, lo cual es asombroso, en un pueblo de Poza de la Sal en la provincia de Burgos, imagínate. Pero bueno, de ahí hemos sacado mucho de ese material inédito que está recogido en el libro.
¡Qué barbaridad! Y también hay un montón de testimonios de diversas personalidades que hablan de la figura de tu padre. ¿Algún testimonio que te haya llamado la atención de cómo describiese o cómo recuerda a tu padre?
Pues la verdad es que cada uno de ellos está lleno de amor, de gratitud, son textos muy bellos. La Iker Jiménez yo creo que tiene una forma con la que me identifico mucho, ¿no? De hablar de esa magia, de ese algo tan especial que hizo de mi padre pues un ser humano absolutamente excepcional. Pero en general cada uno de ellos es maravilloso. Es la verdad, yo me siento como hija de mi padre, pues tan agradecida y tan abrumada por el cariño y el recuerdo de todos los españoles, que aprovecho este programa para lanzar un mensaje de gratitud de nuestra familia por el cariño que siempre hemos recibido del pueblo español.
El libro se llama Félix, un hombre en la tierra, lo escribe Odil Rodríguez de la Fuente, su hija ni más ni menos. Por cierto, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo te enteraste del accidente de avión de tu padre?
Bueno, pues fue la verdad es que fue tremendo, porque como fue el día de su cumpleaños, él nace y muere el mismo día, ¿no? El 14 de marzo. Había hablado con mi madre el día anterior, porque las comunicaciones eran muy difíciles desde Alaska, y había dicho, bueno, tú por la mañana, primera hora, por el cambio de horario y demás, reúne a las niñas que os voy a llamar para que me felicitéis, y bueno, pues nos llamaron, pero no para felicitar a mi padre, sino para darnos la noticia.
Oye, y la canción de Enrique Llana, Amigo Félix, ¿cuánto de importante es en vuestra familia? ¿La admiráis, la queréis, la odiáis?
Sí, bueno, hombre, pues imagínate, nos sentimos también súper agradecidos porque es una muestra del cariño y de la gratitud de todos los niños de la época, ¿no? Y yo creo que muchísimos niños la han cantado, la cantamos, y al final representa un poco eso, ¿no? El cariño de los niños hacia la figura de mi padre.
Odil, te deseo lo mejor. Te agradezco que hayas escrito este libro, que nos va a acercar más todavía a tu padre, a cómo se organizó para hacer las cosas tan bien, y sobre todo que te puedas emocionar contando las cosas de tu padre, lo que consiguió, y que seas una mujer tan cercana como él. Te lo agradezco un montón. Para mí ha sido un orgullo, ¿eh? Lo pondré en mi currículum. Un día entrevisté a la hija de Félix Rodríguez de la Fuente.
Bueno, tú sí que eres cercano y adorable, y a mí sí que me están entrando unas ganas de darte un abrazo, que vamos, madre mía con el corona este maldito que tenemos, pero nada, dentro de nada ya verás, seguro que nos conoceremos y nos lo daremos.
Ojalá que sí, y nos vemos en la radio, en la COPE, y además eres muy querida, Herrera también estuvo contigo no hace mucho y me dejaste muy buen sabor de boca. Escúchame una cosa, ¿qué opinas del coronavirus? ¿Qué va a pasar con todo esto?
Bueno, yo lo que espero es que nos haga valorar, pues como hemos dicho antes, ¿no? Lo importante, es decir, que la vida es lo más importante y que dado que vamos, esto va a generar una crisis y va a tambalear un poco este sistema socioeconómico que hemos creado, que bueno, que es como un gran castillo, pero de naipes, es decir, quitas dos cartas de abajo y se tambalea entero, es muy frágil. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo con la base más fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que esté más pegado a la tierra, las comunidades rurales, que ahora se habla de la España vacía, qué importantes son, ¿no? También esa autosuficiencia de país, ¿no? De consumir productos locales, de reivindicar nuestras razas autóctonas, nuestras variedades vegetales locales también. Entonces yo creo que nos tenemos que fortalecer un poco más, por supuesto, la globalización también, pero fortaleciéndonos en la base. Y como digo, poner la economía al servicio del bienestar de las personas, eso es fundamental, y que todo esto nos sirva para darnos cuenta eso, de que en el fondo somos frágiles, somos una especie más, y que tenemos que tener muy en cuenta a la vida y poner a la naturaleza en el centro.
Odil Rodríguez de la Fuente, mil gracias por poner las calles con nosotros, ha sido un auténtico placer.
A ti, Pulpo, un gran abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos levantando España con un montón de gente que como tú aporta en positivo para construir esta jornada nueva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje. Más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Las 5:46, las 4:46 en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Herrera, pero hay un montón de mensajes que nos, bueno, nos orientan y nos dicen desde dónde nos están escuchando los ponedores. Hay un montón de gente, un montón de ponedores en cualquier rincón del mundo, ¿eh?
Mira, Pedro ya tiene todo lo que va a hacer cuando nos dejen salir. Dice, lo primero, visitar a mis hijos y a mis nietos en persona. Lo segundo, ir a bailar con una amiga maravillosa. Y lo tercero, tomarme un gin tonic o unas cañas, dependiendo de la hora, desde Santander. Otro ponedor que no tiene y que está siempre de 4 a 6 de la mañana escuchándos.
Qué bien, porque hoy además te preguntábamos desde qué hora nos escuchas, cuáles son tus ámbitos en los que sintonizas poniendo las calles, y la verdad que hay un montón de información ahí. Mil gracias por estar con nosotros. Bea, lo que tenemos que hacer ahora es hablar con un ponedor que haya marcado correctamente el teléfono directo del estudio, el 950-6006, porque hace nada representábamos en directo la escena de una película que yo creo que no nos ha quedado tan mal, ¿eh?
Así, no, nos ha quedado bastante bien, oye, que cada lo hacemos mejor, yo creo, Pulpo. En nada nos vamos a presentar a algún casting, ¿eh? Porque yo creo que podemos seguir progresando. Oye, es ponedora en esta ocasión.
¿Ah, sí?
Sí, vamos, sí. Claro. Se llama Laura.
Ah, eso es lo que te ha demostrado que era ponedora, ¿verdad? El nombre.
Sí, me ha dado la clave.
Claro. Laura, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, soy de Málaga capital, pero estoy trabajando en Mija, en un pueblo de Málaga.
Ajá. ¿Estás trabajando ahora mismo?
Ahora mismo sí, hasta las 7 de la mañana me toca trabajar.
¿Qué tipo de ponedora eres? ¿A qué te dedicas?
Pues soy vigilante de seguridad, trabajo en una urbanización.
Soy los de la placa blanca, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué bien. Te noto muy nerviosa, ¿eh?
Bastante.
¿Quieres que te mande un desfibrilador?
Pues más o menos, porque me he quitado el sueño de golpe, vaya.
Bueno, pues Laura, a ver si tienes suerte y si lo dices correctamente, pues te vamos a mandar un regalo para que tengas de recuerdo por esa intervención en la radio, ¿vale?
Vale.
Venga, ¿qué película pertenece a la escena que hemos hecho?
Dirty Dancing.
Hay que ver. ¿Dónde viste esa película por primera vez?
Pues mira, la vi con una pandilla que tenía de jovencita. Y esa escena la representamos varias veces, algunas escenas de la película, así que la tengo muy marcada.
Yo cuando vaya a la radio, de nuevo quiero y me reencuentre con Bea, quiero hacerle ese baile y quiero levantarla para arriba para que con los pies en las luces.
Es divertido, ¿eh? Os aviso, es muy divertido intentarlo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, menos mal que peso poco.
Laura, oye, muchísimas gracias por escucharnos y ser una ponedora que nos ayudas a levantar la jornada, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes por este ratito que me hacéis la noche muchísimo más amena y sobre todo cuando ya estoy terminando, el último tirón es el peor. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Qué bien, hasta Laura, luego, un besito. Laura. Hasta luego, cielo. Bueno, vea, que por nosotros no quede, que nosotros ya nos hemos hecho aquí una semana y esta noche tenemos el deluxe a partir de las 4. Que tengas un buen fin de Laura y Bea.
Buen fin de un beso, hasta luego.
Hasta luego, Bea. Bueno, son, 5:49, vamos muy bien de tiempo, qué bien. Ahora toca darle la del pulpo a Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo vas con el confinamiento y con las migas y todo? Que he visto ahí que eres un crack haciendo migas.
Hombre, las hago muy bien, ¿eh? No, ya lo advertí, ¿eh? Que hacía las migas muy bien. Y ahí están para el que las quiera hacer, ¿eh?
Este verano, si nos han dado la libertad, tienes que hacer... Yo quiero probar esas migas, Herrera.
A ver, este verano te las hago, claro, tú dirás.
O sea, tiene que estar muy rico. Mira, Herrera, yo te voy a poner una canción que yo creo que no les vas a conocer, ¿vale? Hoy vamos a hacer algo diferente. Okay. Si les conoces, pues me lo dices y si no, yo de aquí, de esta canción, te voy a llevar a otra, a ver qué te parece. A ver si te suena esto.
Hombre, por favor, Pedro Gené, Lone Star. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes.
Sí, señor.
Sí, sí, claro. Pero bueno, esto sí, es de señor. Primero de básica, ¿eh? De música española.
Vale, perfecto, pero es aquí una aquí te pillo, aquí te mato.
Llega la luz.
Esto fue un grupo catalán que tocaba el jazz, que tocaba el rock. Y que esta canción emociona. Cuando empezamos con este programa de radio, fueron muchos los oyentes, los ponedores que decían: Pulpo, esta puede ser el himno del programa. La letra es brutal.
Sí, la letra era buena. Pedro Gené era un buen creador. Efectivamente coqueteaba en alguna... Él era un buen músico de jazz, ¿eh? Y Lone Star, esta estrella solitaria, fue un buen grupo. Esta es una canción icónica. Uh-huh. El na 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 na.
Pues fíjate, si tiene importancia, Herrera, esta canción y sobre todo lo que supuso para el rock, que alguien que le recogió el testigo a esta canción y a esta formación fue el gran Loquillo. Fíjate lo que hizo con esta canción. Tiene algo la canción, ¿eh?
Las paredes. Pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La, 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 la,
la, la. Qué buena época musicalmente hablando. Claro, pues la canción original de los Lone Star que escuchábamos antes de a esta versión que hace Loquillo y los Trogloditas en un disco que se editó, fíjate, en 2001, me lleva a descubrir una de las canciones y a una de las bandas que en algún momento de mi vida se ha cruzado en mi camino en la casa, en la discoteca que tienen mis padres. A ver si te suenan los Trébol.
Sí, hombre, claro. Era un trío fantástico. Carmen, que es esta canción.
Exacto.
Y Pajarillo es otra canción maravillosa. Tiene tres o cuatro cosas muy buenas. Es un trío que el cantante enloqueció, asesinó a su familia.
Sí, una estaca le clavó al padre en el corazón.
Sí, sí. Un animal. Y un desequilibrado.
Sí, sí, sí.
Y pero fíjate que bien suena el grupo, mira que bien suena.
Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz.
Carmen, te quiero y tú lo sabes. Podré olvidarte.
¿Cuánto tiempo hace, Rena, que no escuchabas esta canción? Cuéntanos.
A mí, Trevor lo tengo en la lista SME. Ajá. Y de vez en cuando aparece. Esta y las otras, ¿no? El Pajarillo, por ejemplo.
Me gusta mucho el sonido de la época. Estamos en la España de los 50, de los 60.
Esto es 70.
Esto
es 70, totalmente. Sí, sí.
Junto al mar.
Mira cómo mola.
Un verano yo te conocí.
Son muy happy, ¿no?
Sí, sí.
Recuerdo bien aquel lugar. Cuántas cosas te quise decir. Cuántas veces te quise besar. Y al llegar el final de aquel atardecer, se acercó un pajarillo gris que cantó cuando yo te besé.
¿Estos artistas, Herrera, dónde se englobaban? ¿En qué característica?
Pues mira, estos eran como los Pasos, por ejemplo, otros más, que nacieron al final de los 60 y que en los 70 obtuvieron... mira, esto es...
Parece muy bueno, Herrera.
Voy a decir que te quiero más que a nadie y que solo pienso en ti.
Wow, esto me parece brutal.
Sí, hombre, sí.
Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción.
Voy a hacerme una lista de ese estilo de música. Me gusta mucho, Herrera.
Música eres tú, se llamaba esto.
Música eres tú, porque eres para mí un cielo azul. Yo quiero dedicarte esta canción
que nace entre los dos.
Yo sé que música eres tú, porque abres para mí un cielo azul.
Pues con canciones así que hoy no celebran nada, simplemente la suerte que tenemos de poder escucharlas y compartirlas. Herrera, yo te dejo las calles puestas desde las 4 que llevan aquí los ponedores sumando y dándole caña a la jornada que arranca hoy. Ahora necesitan escucharte.
Bueno, pues vamos a ver qué les cuento. Hombre, hay tantas cosas para contarles, no siempre buenas. Alguna esperanzadora. Y desde luego, hoy voy con la camiseta del Cádiz, eso me da otra, no sé...
otra vitalidad, ¿no?
Otra vitalidad, sí. Llevo la camiseta. Tengo dos equipaciones del Cádiz, la de visitante y la de local. Llevo la amarilla. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y, sin embargo, es un color bendito para los cadistas. Pues con esa voy. Muy así bien, que a ver, bueno, si se me pega algo.
Bueno, Herrera, que tengas un buen fin de semana y aquí está Sapín.
Aquí está Sapín en uno de su...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.